En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias. Aquí estamos en el partidazo con David Sánchez, con Roberto Palomar, Mónica Marchante, Roberto Morales, Dani Senabre, está Fouto, ya se ha marchado Miguelito, estará con todos los mensajes que ustedes quieran mandarnos y que enseguida los trasladamos a la antena. Cambiamos de tercio, nos vamos a ir hasta Sevilla porque se ha hecho oficial ya el fichaje de Sergio Ramos por el conjunto hispalense, por el Sevilla. ¿Y por qué ha fichado Ramos por el Sevilla? ¿Por qué se empeñó en volver a su club de origen?
A mí me emociona mucho hablar de mi abuelo, porque al final me llevé una imagen muy fea cuando vine aquí porque se fue llorando, ¿no? Y me emociona hablar de mi abuelo, ¿no? Porque al final hemos sido sevillistas siempre de cuna. Y bueno, el último recuerdo que tengo de mi abuelo es muy feo, ¿no? Que es yéndose de aquí, viendo cómo la gente pitaba a su nieto, ¿no? Ahora llegó un momento donde creo que tenía la oportunidad de seguir en París, incluso 2 años, pero no lo veía. Al final yo siempre he sido una persona que se ha movido por impulso, por el corazón, y nunca me movió por dinero. Y el que diga lo contrario no me conoce, ¿no? Y por eso no tenía sentido ni irme actualmente a Arabia, ni irme a la MLS, ni irme a otro sitio que no fuese aquí. Por eso esperé la llamada hasta el último momento, e incluso jugándotela de que te quedas sin nada, ¿no? Pero bueno, yo tenía ese mínimo de esperanza de que iba a llegar y de que iba a llegar, y llegó en el minuto 93, ¿no? Mi abuelo, Puerta, yo creo que todos ellos desde arriba merecen, ¿no? Volver a escuchar mi nombre coreado, volver a escuchar un gol mío en el Sánchez Pizjuán. Yo creo que hay cosas que tengo que vivir antes de morirme, y solo me las podría aportar el Sevilla.
Eso es lo que ha dicho Sergio Ramos en la televisión oficial del club, y como contó ayer Víctor Fernández, así empezó todo. José María del Lido Jr. en la radio del club.
Me parece totalmente injusto que se esté focalizando en Víctor, pues cuando a Víctor, cuando ha hablado, le ha tocado hablar como lo ha hecho cuando habla el presidente o cuando hablo yo, como portavoz de los acuerdos del comité de dirección, ¿no? Yo no me suelo sentar en la presentación de los fichajes porque suelen hacerlo ellos, pero cuando hablan ellos, hablo yo. Yo siempre lo digo, ¿no? Al final somos todos un equipo y bueno, y las circunstancias cambian porque el mercado dura mucho. Lo que hay que darse ahora es con la alegría de que contamos en nuestra fila con un nuevo central, y un central del caché, del prestigio de Sergio Ramos.
José Manuel Oliva, Sevilla, hola, muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Víctor Fernández, hola, Víctor.
Sí, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué 24 horas intensas llevas, ¿eh? Bueno, 24 no, ya más.
Sí, sí, yo estoy deseando ya que Sergio se salga corriendo y nos deje tranquilo.
O sea que dicho, digo, cuando no fichaba, ¿por qué no fichaba? Y cuando ha fichado, ¿por qué ha fichado, no?
Digo, me estoy arrepintiendo.
El ser humano, inconformista siempre, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
me estoy arrepintiendo, digo, a ver si ya hace la rueda de prensa.
Preferías que estuviera en Arabia, ¿no?
Exactamente, digo, podía haber cogido un avión a Arabia y estaríamos ahora mismo muy tranquilitos.
Oye, recojo la pregunta que he dejado en el aire. Tú que le conoces bien, Víctor, ¿crees que puede replantearse la posibilidad de volver a la selección? Siempre y cuando el seleccionador quiera, claro. Después de la marcha de la suspensión de Luis Rubiales.
A ver, yo creo que ahora mismo no, ¿eh? Pero por esa cabeza, por la cabeza del león, como yo digo, solo pasan muchas cosas. Yo creo que no, yo creo que él está centrado, él ha hecho una apuesta bestial por venirse al Sevilla y quiere demostrar que está todavía a un nivel extraordinario, quiere dejar aquí huella en este año, y no lo sé, a día de hoy no. Él salió muy mal, ¿eh? Salió muy mal de la selección con Rubiales y Luis de la Fuente. Se siente, en el comunicado que hizo, se sintió engañado por Luis de la Fuente. Este no es de los que dice ahora voy. Yo a día de hoy no lo veo, no creo que esté. Otra cosa es que empieza a jugar, se encuentre muy fuerte, le pidan disculpas, pero yo creo, la verdad es que no se le ha preguntado, pero creo que ahora mismo su mente está puesta en otra cosa, ¿no?
¿El sevillismo cómo respira con la llegada de Sergio Ramos, Oliva?
A ver, esto tiene una evolución, ¿no? La evolución ha sido la siguiente. Yo creo que si ponemos el termómetro a principios de verano, posiblemente no habría mucha gente que no lo vería. pero como ha ido evolucionando el verano y los dirigentes del Sevilla han ido completando una planificación deportiva tan esperpéntica y encima el equipo ha empezado perdiendo, etcétera, etcétera, creo que ha ido creciendo los adeptos de Sergio Ramos, ¿no? Que es verdad que había una parte de la afición del Sánchez Pizjuán que no le perdonaba algunos gestos y algunos desencuentros. Creo que eso con el tiempo seguramente se va a curar con algunos gestos como los que ha tenido ya hoy Sergio Ramos. No creo que ese sea un principal problema, pero es verdad que yo sí tengo la impresión, Joseba, que el Sevilla era un club hasta hace unas horas que parecía no tener ni pulso, porque había empezado todo tan mal otra vez la temporada, con los tres primeros partidos tan malos, tres derrotas, con la gente viendo otra vez los mismos fantasmas del año pasado, de los primeros siete meses de temporada, hasta que luego se arregló con Mendilibar el final de la temporada anterior, que la gente yo creo que estaba tan desencantada, tan desanimada, tan enfadada con los dirigentes, que creo que esto de Sergio Ramos ha hecho que el club vuelva a tener vida, que el club vuelva a tener pulso, que la gente incluso creo que se vuelva a ilusionar con el hecho de que el Sevilla pueda haber completado al final con la llegada de Sergio Ramos un equipo que pueda competir bien. Y creo que esa evolución es lo que lleva a que mayoritariamente, aunque seguro que habrá un sector de la afición y tendrán sus razones seguro para estar enfadados todavía con Sergio Ramos, creo que mayoritariamente la gente acoge bien a Sergio porque se veía la tragedia de un equipo mal hecho, mal confeccionado después de una planificación, Joseba, absolutamente esperpéntica, como yo no conocía. O sea, esto de Sergio Ramos de última hora, lo de Mariano hace un par de días, o sea, es imposible hacer tan mal las cosas. Lo que pasa que como esto es fútbol, Joseba, al final lo mismo el cuadro que te ha quedado o la foto final de la plantilla te puede servir para que el equipo rinda y se vea a un buen nivel.
Yo creo que en lo anímico no hay dudas de que el Sevilla y el sevillismo mejora con la llegada de un tipo con el carisma de Ramos. Yo sí que tengo dudas en el tema deportivo. Yo escucho a Lama decir que va a ser el mejor central, que va a ser titular indiscutible, que tal. Bueno, yo lo quiero ver, porque yo también soy de los que piensa que Ramos ha sido, junto con Piqué, seguramente el mejor central de la historia de este país, pero tiene la edad que tiene y va a un equipo, no nos olvidemos, que no es un segunda división, que es un equipo que ha ganado la Europa League y que va a jugar Liga de Campeones. Es decir, un equipo con mucha exigencia, con lo cual yo quiero ver el rendimiento de Ramos, que por cierto, vuelve a ser un jugador terrenal, ¿eh? Que ya no tiene el escudo, arbitralmente hablando, ya no tiene el escudo del Real Madrid. Ahora le van a pitar como jugador del Sevilla. Vamos a ver cuántos partidos acaba, ya lo veremos.
Ramos sigue teniendo peso en el campo.
Pero vamos a ver una cosa, ¿no? Vamos a ver. Es que aquí estamos lanzando un no, que tiene 37 años. ¿Vosotros os habéis detenido a ver, a contar los partidos que jugó el año pasado, Sergio Ramos?
No, y que
yo muchas veces creo que hablamos. Es que el año pasado jugó casi 50 partidos.
Sí, jugó muchos partidos. Jugó
Es que Sergio Ramos ha jugado más partidos que los titulares del Sevilla, que Marcao y Nianzú juntos. O sea, que Sergio Ramos, es que estamos hablando cosas de verdad. Muchas veces que yo me echo las manos a la cabeza, sinceramente, ¿no? Es que Sergio Ramos jugó 50 partidos el año pasado. Hizo una Champions espectacular. Ahora, ¿que este año se cae? Ah, pues mire usted, yo no lo sé si este año, pero el año
pero,
pasado...
Pero, Víctor, si hemos puesto en duda a Leo Messi con 37 años de si tenía que volver o no por un tema de edad, ¿cómo no vamos a poder dudar del rendimiento deportivo que pueda dar Ramos
pero
este
que
año?
No, que yo he visto jugar a Sergio Ramos, que jugó 50 partidos, David, que yo no sé nada de Leo Messi. Yo hablo de Sergio Ramos y que ponemos unos tópicos y unos cartelitos. No, es que tiene 37 años, que es que jugó 50 partidos el año pasado.
También
y en la Champions
la exigencia de la Liga Francesa, Víctor, claro, tampoco.
Allí juegas contra
misma.
El Sochaux,
bueno, no, allí juego yo con mi gafa.
Contra el Mostach
no,
y con estos equipos.
Allí juego yo con mi gafa y la peluca.
Lo mismo que Messi. Jugó contra los mismos rivales.
Vamos, que esto es
increíble. Y duda, Robert, este verano se decía que Messi quizás ya no tenía que volver a Barcelona por un tema de edad.
Es otro
yo
puesto.
Yo respeto la opinión, pero la realidad contra la realidad.
No, por favor.
Es otra exigencia la del Barcelona. Otro puesto el que tiene Messi, pero a mí Ramos, que en un puesto como el de central necesitas experiencia y bueno...
Y velocidad,
que no la dudo que la tenga Ramos. No creo que sea un jugador lento. A mí me parece, para cómo está el Sevilla, me parece un jugador vigente todavía.
Pero
y
además,
como se encuentre y como se encuentre bien, yo creo que el lío de la selección lo va a montar, porque tiene una parte de temerario que a él le
no me abraces, Robert.
Hablabais de la selección, cuando hablabais, perdona, Roberto, de la selección. Como empieza a jugar bien, llama a la puerta de la selección.
Pero que fue,
eso lo decía.
Pero una cosa, es que ha dicho Víctor que si alguien le pide perdón, yo recuerdo que el que renuncia a la selección es Sergio Ramos, ¿eh?
No, le,
pero,
y esto
pero,
es información, no, no es opinión. No, Luis de la Fuente
la información, renuncia a la selección porque el expresidente y el seleccionador le quisieron poner una peluquita y una trompeta a la leyenda Sergio Ramos y dijo, hasta aquí hemos llegado.
La otra versión es que el seleccionador se siente traicionado porque Sergio Ramos, según el seleccionador, no según Roberto Morales, desvela una conversación privada.
Claro, o sea, desvela una conversación privada, porque le promete...
Muy diferentes.
No, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Para
no,
mí, bueno, mientras Luis de la Fuente siga de técnico...
El paso que da Sergio Ramos es la consecuencia de esa conversación, que luego el desvele le puede molestar. Pero una cosa no tiene nada que ver
para mí, capitán general de Sevilla, sin duda.
Claro, desvela la conversación clave.
Estando como está el Sevilla, para mí vuelve de capitán general, sin duda. O sea, y creo que va a hacer un gran papel en el Sevilla. De ahí a la selección, yo creo que Luis de la Fuente... No va a ser como Pepe Castro, que sale faltando el respeto a Sergio Ramos y luego lo ficha. O como Víctor Horta, que no lo quería y luego se la tiene que envainar y quedarse con el jugador. Luis de la Fuente dice bien claro en la rueda de prensa que Sergio Ramos no cuenta con él porque busca otro perfil de futbolista ya para que luego me vais a decir, oye, y Jesús Navas, pues toda la razón. Pero en ese momento argumentó que el perfil de Ramos ya no lo quería en el vestuario, que buscaba otro perfil de jugadores en su etapa y demás.
Además, Luis de la Fuente ha quedado desacreditado.
El que no quería a Ramos no era Luis de la Fuente, era el anterior presidente Luis Rubiales. Esto,
sí,
yo creo que...
por ahí van los tiros.
Pues Luis de la Fuente lo verbalizó, claramente, en rueda de prensa.
Una cosa, de verdad, que a mí me gustan mucho estos debates y siento pincharlo. Ramos no va a ir a la selección mientras Luis de la Fuente sea seleccionado, ¿vale? Sí. Ya sé que esto estoy pinchando un globo, que dejo, pero va a ir a la selección.
Ramos no está pinchando.
Luis de la Fuente sea seleccionador.
Pero si es que esta otra película que nace desde otra historia, si Sergio está pendiente, Sergio está aterrizando en el Sevilla y lo que quiere es triunfar en el Sevilla, ahora mismo lo de las, si él cerró el capítulo de la selección,
eso está más que cerrado.
Que luego Víctor, claro, que luego Víctor podemos decir opinión, para mí una leyenda como Ramos, para mí una de las mayores leyendas del fútbol español, el mejor defensa de la historia de nuestro país, debe tener otro final en la selección del que ha tenido.
Ah, pero eso no es problema de Ramos,
sin duda,
problema de la,
es el único.
Yo de todas formas no descarto que la federación y del seleccionador.
Yo no descarto nada y que haya nuevos capítulos de Ramos con la selección. No lo descarto si está a buen nivel.
Claro,
si
es la clave de todo,
si él
claro.
Está a buen nivel.
Si entonces, rinde bien, cosa, sobre todo en un puesto tan poco definido como el de los centrales en la selección.
Ha dado Víctor antes el número de partidos del año pasado en el PSG, 40 y tanto, es una barbaridad. Yo no sé si va a llegar a jugar tanto en el Sevilla o no. Pero solo con que juegue la mitad o algo más de la mitad de los partidos y ejerza el liderazgo del que está falto esta plantilla actualmente, incluso te diría hasta el club, la situación actual que vive... Por eso creo que encaja muy bien una pieza así, porque estamos hablando de un tipo con una personalidad arrolladora, con un carácter tremendo y que creo que al Sevilla en este momento puntual le viene fenomenal. Lo extraño de todo esto es que hayan tardado tanto, ¿no? Y porque yo, sinceramente, es que no recuerdo una gestión tan nefasta, tan mala, para fichar un jugador como la que han protagonizado los dirigentes del Sevilla.
Pero o sea, la gente le va a recibir con los brazos abiertos porque estamos teniendo el debate de futbolístico, que es el más interesante, a mí me encanta, pero luego hay el debate de imagen de Sergio Ramos, de esto que se quiere vender, que no digo que no sea cierto, pero de que ha renunciado mucho dinero por venir aquí, ha pedido perdón y tal, no sé qué. O sea, ¿está todo arreglado o en Sevilla
con rendimiento, Dani? Las cosas se arreglan con rendimiento.
Si mete un gol
y,
que
y no juega,
partido,
no,
pues sí.
Empieza a ganar el equipo y Sergio está bien, pues la gente, el enfado del pasado le durará medio segundo. Si las cosas van mal, Sergio no acaba de jugar, no acaba de rendir, pues seguramente los viejos fantasmas del pasado se volverán a remover. Pero esto es así. Yo creo que Sergio también sabe que él tiene esa responsabilidad y por eso creo que él es el que más arriesga en toda esta historia y estaba muy convencido de ella, pero sabe que para poder cambiar esa opinión de la grada necesita estar a un alto nivel en el Sevilla.
Hoy ha estado muy bien, ¿eh? Hoy en los medios oficiales ha concedido una entrevista y ha explicado realmente su sentimiento y lo que pasó, ¿no? Y además no ha querido entrar en cómo salió del Sevilla y aquella campaña que le formaron. No ha querido entrar. Creo que ha estado muy educado y muy correcto porque quiere pasar página y quiere hacerlo bien en el Sevilla. Pero ha explicado el porqué de sus reacciones, ¿no?
Y a mí me ha sorprendido una cosa, Víctor. Eso que está diciendo justo. ¿Por qué tiene que pedir perdón?
Bueno, sí, tiene que pedir perdón porque también se equivocó. Tiene que perder perdón.
Sí, tuvo gestos feos.
Los gestos feos
absolutamente
fue a un sector, fue a un sector de la afición que faltó el respeto a su familia, que le llamó de todo a él, que se acordó de su madre y que no fue fácil para él lo que vivió.
Pero siendo desagradable, Roberto, todo eso, tener que escuchar eso desde una grada, lamentablemente, porque es así, pero se escucha mucho y los jugadores tienen que escuchar a veces barbaridades.
La pata y ese tipo de reacciones, y es humilde.
Vosotros sabéis que no es fácil con la familia viviendo allí, con el sevillismo que han tenido siempre, aguantar lo que aguantó. O sea, yo creo, a mí me ha sorprendido hoy el perdón, porque ¿a quién tiene que pedir perdón de Sevilla? Pero a esa gente que le falta el respeto a su familia y a él cada vez que iba.
Vamos a ver, lo tiene que pedir, vamos a ver, lo voy a explicar, lo tiene que pedir porque este es un ser especial, o sea, esto es fuera de catálogo. Y llega con humildad y dice, sí, no, es que es fuera de catálogo, es que es una cosa fuera de catálogo. Y llega y dice, no, un momento, que yo he visto salir a mi madre y a mi abuelo llorar del Sánchez Pizjuán, pero antes de nada yo pongo el pecho por delante y pido disculpas porque me he equivocado. Yo es que no tengo nada más que decirle, pero es que ya, mire usted, ya ¿qué quiere que diga? ¿Con esta humildad? O sea, es que lo ha dicho, lo ha reconocido, porque se ha equivocado, y se lo digo yo, ¿eh? Que se equivocó en algunas cuestiones, pero ya está. También es verdad que justifica sus reacciones. Por eso digo que la personalidad que tiene el loco este es una cosa fuera de lo común. Y viene con el pecho por delante perdonando dinero porque se le ha metido ahí que quiere triunfar y volver y sanar heridas con el Sevilla. Yo es que creo que a partir de ahí no hay que hablar más y lo que se tiene es que poner a entrenar ya.
Mónica Marchante, buenas noches.
Hola.
¿Tienes que decir algo? ¿Tienes opinión respecto a Sergio Ramos?
Porque sí, bueno.
Creí que ya había sido ya.
No. Yo creo que, o sea, lo que ha pasado hoy es parte de la estrategia. Ahí hay un nudo ahí y ese nudo hay que deshacerlo. Bueno, hay varios nudos, ¿no? Por un lado está el interés claro de la intención de Sergio de jugar en el Sevilla. Y por otro lado, pues sí, yo leo y hablo con gente, ¿no? Que no le perdonan, que tal, que si el penalti es el Alopanenka, que bueno, son cosas de hace 6 años, ¿no? Pero es evidente que hay un nudo ahí que hay que deshacer. Yo creo que desde luego el Sevilla atrás necesitaba a alguien. No sé, no soy capaz de saber ahora mismo cómo está Sergio Ramos, porque el último partido que jugó con el PSG creo que debió ser en junio, ¿no? Si no recuerdo mal. Y ha pasado muchos meses, sé que el año pasado hizo un gran año, efectivamente, que jugó muchos partidos, pero yo no sé cómo está 3 meses después. Sé que es un tipo que se cuida muchísimo, que está entrenando, pero quiero verle jugar. Lo de la selección ya me parece que no procede hablar ahora del regreso de Sergio Ramos a la selección, pero a mí me alegra que vuelva a la Liga Española y todo lo demás me sobra un poco. Quiero decir, él, no, es que ha renunciado, es que tal, es que 20 millones, mira, eso... Eso yo no lo sé, no sé qué ofertas tiene, pero entiendo que cuando él juega por el dinero que sea, sea poco o menos que poco en el Sevilla, es porque a él, en este momento, es lo que quiere hacer, jugar en el Sevilla, y por lo tanto, pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
No, además, Mónica, nadie le va a medir por lo que gana. Sí, por su rendimiento. Es decir, nadie va a decir, está mal,
claro,
Sergio, pero gana poco.
Y si falla, no, nadie va a decir, además, es que está cobrando solo 1 millón de euros.
Y además Sergio ha elegido esto, ¿eh? O sea, Sergio es el que ha elegido, no quiero 20 millones, quiero uno y jugar en el Sevilla. O sea,
que parece que haga un favor al Sevilla, ¿no?
No, por eso te digo.
Es que me rebajo a jugar con el Sevilla porque podía haber sido 2 años.
Nadie le va a indultar porque es que no, es que ha firmado.
No, de verdad.
Bueno, pero él no ha dicho nada al respecto, ¿eh? Él ha dicho que quiere jugar en Sevilla y ya está. Él
no
ha dicho
que lo diga.
Él no ha dicho, oye, yo he dejado de cobrar 20 millones porque quiero mucho a este... No,
es que yo
no sé, yo quiero jugar en Sevilla, ya está.
¿Cómo saca esa conclusión? De verdad, es que las tertulias acaban en una comedura de cabeza tremenda, que él no dice nada.
Lo acabamos de escuchar, él no dice cifras, pero él dice que él podía haber seguido 2 años más, uno o 2 años más, y que aún a riesgo de quedarse sin nada, él ha preferido el Sevilla y tal, que es muy bonito, y entiendo que lo diga.
Que no es bonito, que es la realidad. Que no es bonito, que podemos estar 3 horas de tertulia, pero que él quería jugar en el Sevilla y ha hecho un sacrificio, pero nadie le agradece nada, que es él el que ha hecho el sacrificio para venir, que él no sale con una cartulina diciendo yo he hecho un sacrificio, no, esos son los tertulianos lo que lo están diciendo, él quería jugar en el Sevilla.
Yo lo acabo de escuchar de la voz de Sergio Ramos.
No, bueno, pues
que se podía haber quedado en el PSG dos años. Y que podía haber ganado más dinero, pero que ha preferido venir al Sevilla.
Pues claro.
Esa es una cartulina.
Es que esa es la realidad.
Es una cartulina, ¿vale?
Es que esa es la realidad.
Yo no digo que no sea la realidad.
Es que esa es la realidad. O tampoco se le valora a Sergio Ramos.
Pero lo del dinero lo dice él. No, claro. Sí. Lo dice él, lo del dinero.
la no, palabra con las más de temporadas, pero hombre, yo creo que iba implícito que un salario del PSG dos años es más que lo que le puedo dar.
Claro, pero bueno, pero es que
bueno,
claro,
pues, ha tocado esa
mensajes de José Alberto Arau.
En los tiempos que corren, con jugadores huyendo de Europa para abrazarse a los petrodólares de Arabia Saudí, Sergio Ramos ha dado una lección de lo que es amor a un escudo. Ole tus narices, Camero. El sevillismo estará con Sergio Ramos porque es la viva estampa del hijo pródigo. Los chicos del waterpolo, las chicas del balonmano, los chicos del baloncesto, las chicas del vóley. Estas expresiones las llevo oyendo muchísimos años. Hechos probados, dice un oyente. La federación implementó una estructura profesional en el fútbol femenino. He oído que éramos la segunda expedición más numerosa y con más medios del mundial. A Bilda se le caen 15 jugadoras top. Reestructura la selección excluyendo a 13 de las mismas. Hace cambios decisivos en casi todos los partidos. Convierte a Salma Parayuelo en la jugadora más desequilibrante. Maneja perfectamente la suplencia de una Balón de Oro y consigue hacer un equipo de 25 jugadoras divididas en bandos, pero no tiene ningún mérito y ganó el Mundial de Chiripa, lo que hay que oír. Y otro oyente decía, Joseba, queremos saber qué demonios pasa este año con el Oasis de Libertad.
Pues el viernes empezamos ya la temporada como tal.
¿Ah, sí?
Digo yo, si el director del Oasis lo cree oportuno. Víctor.
¿Quién es?
No, el director de Oasis, usted que tiene más vacaciones que Juanma Castaño.
Que David Sánchez. Claro,
yo estoy siempre.
Lo que pasa es que yo estoy tapando agujeros, tapando huecos que hay por ahí. Claro, entonces, claro, si estoy de un lado para otro, pues no puedo estar en todas partes. No tengo el don de la ubicuidad.
Eres como Bellingham.
Soy como Jude. Soy la B5 del partidazo, sí, señor. El viernes estamos todos ya. Víctor Oliva, gracias. Un abrazo, hasta mañana.
Hala, seguiré mandando el mismo. Hasta
luego. El fichaje puede ser el Sergio Ramos del partidazo, ¿no? Ha fichado a última hora.
Sí.
Podemos, es el Camero del partidazo, ¿no?
No será por edad, ¿no?
Fuera de mercado.
Por edad es algún poco más que Sergio Ramos tiene.
Un poquito.
Físicamente está más o menos igual.
Visten igual también.
¿Ha perdonado dinero para venir aquí?
Por supuesto. De hecho, no va a cobrar, o sea que vale. Imagínate. ¿Qué queréis, que le salude ya? No, lo iba a hacer después la publicidad. Antonio Lobato.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. ¿Has perdonado dinero por estar en el partidazo?
Lo que haga falta. Si hace falta ponerlo, lo ponemos.
¿Perdón?
No he dicho nada.
Vale. Un minuto y estamos con Antonio Lobato.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Dani, amigo,
Muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Guía Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Pues había mucha expectación por saber quién protagonizaba la primera incorporación para la nueva temporada. Ya lo hemos comunicado en redes sociales. Es una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo, que vio un filón en su día en la Fórmula 1 y que a partir de ahí se ha convertido en la voz, sin duda alguna, de la Fórmula 1 en la televisión. Ya tiene hasta careta incluso.
El Soufflé, con Antonio Lobato. La Fórmula 1 en el partidazo de COPE.
Aquí está Carmichael y incorporamos a Antonio Lobato. Te manda recuerdos Juanma, Antonio, porque quería él darte la bienvenida en persona, pero las inclemencias climatológicas pues pasan factura a veces y en este caso pues esta canción la has elegido tú.
Sí, sí.
¿Por qué?
Porque me gusta mucho además esta versión que es en directo y porque, bueno, soy un apasionado de la música. He empezado a intentar a tocarla con el piano y creo que es la primera canción que conseguí aporrear un poquito en el piano y es fantástica, tiene una fuerza tremenda y además el mensaje es muy bueno, ¿no? Es Dream On, hay que seguir soñando y enseña, dentro de la letra hay frases muy míticas, ¿no? Que dice hay que perder en algunos momentos para poder saber ganar, ¿no? Y esto en Fórmula 1 también viene muy bien, hay que saber perder, algunos han perdido durante mucho tiempo y ahora están dejándose el alma por poder ganar.
¿Cuántos años en la Fórmula 1, Antonio?
Creo que 18, creo que son 18, 18, 19.
¿No? ¿Eras aficionado antes a la Fórmula 1 o no?
Era más aficionado a las motos, he de reconocerlo. Era aficionado a todos los deportes, veía, me interesaba la Fórmula 1, pero era más seguidor. De hecho, soy motero, sigo siendo motero, y me iba a los grandes premios en moto de aficionado. Pero una vez que entré en la Fórmula 1...
¿Quién te dice hace 18 años, Antonio, vamos a dar la Fórmula 1 y tienes que hacerlo tú?
Pues me lo dice mi jefe entonces, que en Telecinco era Juan Pedro Valentín, que era el director de informativos y me dice que tengo que organizar la Fórmula 1 porque Telecinco va a empezar a retransmitirla, ¿no?
¿Y tú qué dices? Entonces,
yo digo, Dios mío, vale, yo iba a ser el director, iba a dirigir el equipo, luego me dijeron que tenía que presentar y en el último momento, después de una búsqueda intensa de narradores, pues Juan Pedro Valentín, yo estaba desesperado porque no encontrábamos a nadie, no les gustaba a nadie de los que les proponía, me metió en un despacho y me dijo, tenemos narrador. Y dije, joder, no sabes cuánto me alegro, hombre. ¿Quién? Y dice, este. Y entonces apretó una cinta de vídeo y apareció un tío narrando ciclismo. Tardé 10 segundos en darme cuenta que ese tío era yo narrando el Giro de Italia del año 95. Y yo le dije, no, tío, no puedo con más. Puedes y vas a hacerlo. Y lo hice.
Y bendito momento, ¿no?
Sí, no debió salir muy mal porque después de 18 años sigo aquí, he pasado por muchas televisiones y de momento siguen confiando en mí.
Sí, señor. Te llevas bien con Carmichael, ¿no?
Sí, 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 pues muchas sí, batallitas juntos, muchas charlas, muchas cervezas, muchas cenas. Sí, señor.
Hemos estado en algunos campos de minas incluso, ¿eh? O sea que,
un año de minas, estuvimos uno muy gordo. El año 2007, lo que vivimos en ese año, Carlos...
Oh, ¿por qué? No, ¿por qué? Explicadlo.
No, porque era el año que un equipo McLaren intentó ir descaradamente contra uno de sus dos pilotos, que era Fernando Alonso, y este señor en televisión y yo en donde trabajaba, en los medios que trabajaba, atizamos a McLaren hasta en el velo del paladar. Y estuvimos postulados en esa guerra en el lado de Fernando Alonso. El ejemplo más claro, Antonio, que tú te lo, yo creo que te he contado la historia, la sabes, fue el día que acabé con Ron Dennis a 30 centímetros de mi cara diciéndome que yo no tenía un piloto, que él tenía un piloto. Todo porque le dije que había un piloto en McLaren que era infeliz. Que Ron Dennis, que es Ron Dennis, y entonces era más poderoso, esté a gritos con un periodista español, te demuestra la pasión que se vivió ese año y lo que vivimos aquella temporada, porque yo creí que me pegaba, te lo digo en serio, pero al final no llegó la sangre al río. Y es verdad que fue un año apasionante. Y yo gran parte del conocimiento de las trampas que hay en Fórmula 1 las aprendí en aquella temporada.
Ah, sí. Creí que ibas a decir por Antonio Lavato.
No. Yo creo que las aprendimos juntos, ¿no? Sí, porque sí, en esa jungla de cristal, yo llamaba al Hospitality de McLaren la jungla de cristal, porque ahí dentro había disparos, tiros y había, bueno, de todo, ¿no? Y te das cuenta, viviendo muy intensamente, muy cerca, porque yo me pasaba toda la vida sentado en la mesa de Fernando, de su padre, de su manager, veías cómo le hacían el vacío, cómo le apartaban a la gente, cómo casi no le servían ni cafés, tenía que ir a cogerlo todo, cómo Ron Dennis le presionaba, cómo, bueno, era terrible. O sea, aprendimos la manera en la que un equipo puede tratar de sacar de sus casillas a un piloto y cómo un piloto puede ser capaz de soportar toda esa presión y tirar para adelante y estar a punto de ganar un mundial, porque se quedó a un punto, después de todo lo que le hicieron sufrir y la poca confianza que tenía en el coche en el que se subía.
Ha recuperado todo el prestigio social la Fórmula 1 otra vez, ¿no? Porque he estado viendo los datos de la carrera de ayer y creo que casi 800.000 personas vieron la carrera en una televisión de pago, en DAZN en este caso, ¿no? Y eso es un...
Pero ¿sabes, Joseba, cuál es la clave? La clave no es que sea esa cantidad de gente la que ve la Fórmula 1. La clave es lo apasionadamente enganchados que están los chavales jóvenes. Esto no le pasa al fútbol, eso no le pasa a las motos, no le pasa a casi ningún deporte. La Fórmula 1 es un fenómeno social ahora mismo en España, y yo creo que Stefano Domenical, el máximo responsable de la Fórmula 1, lo sabe. Es un mercado súper emergente, pero emergente de gente joven. A mí me paran chavales de 12, de 13, de 14 años, y me dicen, venga, lo mato, la 33, una foto con la 33. Y digo, oye, pero tío, ¿cuántos años tienes? 12. Pero si tú no viste a Fernando Alonso. Y dice, ya, pero me lo contaban mi padre y mi madre, que lo veían, y es un crack. Y yo, pero si tú no le has visto ganar. Y dice, ya, pero me encanta. Y están enganchadísimos, tío. Es una cosa increíble.
Y es raro porque es un deporte difícil de entender, y sobre todo para la gente más joven.
Mira, yo voy a contar una cosa personal. Ahora mi hijo le ha dado por la Fórmula 1. Nunca hacía ni caso. Y él me hace los juicios de la carrera, después me manda mensajes o me llama... Me dice, papá, yo creo que Sainz hubiera terminado segundo si hace dos paradas. Tiene 14 años, ¿eh? No creáis que... Y digo, hombre, pues hijo, no, yo creo que no, porque le pasa a Leclerc. Ah, y luego otra cosa me ha parecido ya de quemado de válvulas total. Liam Lawson lo está haciendo mejor que Daniel Ricciardo. Digo, joder, hijo, esto ya...
Friki, ya sobrepasó la barrera del friquismo,
es,
¿eh?
Ojo, es el debate. Y esto está ocurriendo con todos los chavales en redes sociales que ven las carreras, que ahora es la moda porque ven los programas, ven el fútbol, ven las carreras con el Twitter abierto, con, bueno, el X ahora, y están todo el día metiéndose en conversaciones y discutiendo y hablando. Creo que no solamente un efecto Fernando, en el año 2021, cuando hubo la batalla tremenda entre Verstappen y Hamilton, se crearon bandos. Entonces había unos que iban con Verstappen porque le caían bien Verstappen, porque les molaba Verstappen, otros que iban con Hamilton, y había unas discusiones, pero que eran unas discusiones tremendas, terribles, de las que yo fui incluso víctima, porque me postulaban los de un bando, en una carrera me decían que era del otro y entonces me ponían a parir, y los otros en otra carrera me decían que era del contrario. Ese debate, esa pasión que está generando en redes sociales entre la gente joven, hace que esté creciendo enormemente la Fórmula 1. Y bueno, que evidentemente las series de Netflix, y me imagino que la película que está grabando ahora Brad Pitt cuando sí, se emita, va a ser la leche.
¿Sales
y,
tú, no, Carmichael? ¿Te han pillado ahí en,
sí,
algún,
en el paddock,
en algún
sí,
cameo, ¿no?
Sí. Saldré muy de lejos. Porque...
Como Hitchcock vas a hacer, ¿no?
Sí, una aparición
que tiemble Brad Pitt, ¿no?
Sí, está el hombre temeroso de Dios, sí. No, la verdad es que... Sí, pero escucha, lo poco que he visto de la película es que está un poco creíble. O sea, claro, cuando tú conoces algo muy de cerca, lo ves todo de mentira.
Cuando ves las pelis que hacen de periodistas también, o las series que hacen de periodistas...
Claro, claro.
Claro, tiene cierta similitud, pero vamos, o sea, no digo, se refleja todo lo que pasa en una redacción en un medio de comunicación.
No, el actor que hace un poco de émulo de Lewis Hamilton, tiene una pinta de piloto como yo, de pintor, de, ¿sabes?
Bueno,
es que...
pintor de brocha gorda no te
pega
mal.
Bueno,
no te
pintor pega de mal, brocha fina, va,
un
venga.
Un buzo así sí. Con pegotes de pintura no te pega mal, ¿eh?
Pues no tengo ni idea, o sea, he intentado pintar alguna habitación y he liado unos pollos increíbles, pero vamos, sí que es verdad que se notan detalles, un jefe de equipo trajeado en una parrilla de Fórmula 1, pero ¿dónde va? ¿Sabes? Javier Bardem trajeado, dices... Ahí, el
es
asesor.
Una peli, Carmichael, es
el
una
asesor,
peli.
Pero no, bien, bien.
Oye, Antonio, la pregunta que más ganas tengo de hacerte, ¿qué está más cerca, la 33 o la 2?
Yo creo que están las dos en paralelo, ¿sabes? Porque el gran problema para que llegue la 33 y la 2 es que hay un tío, al menos uno, que tiene que fallar, ¿no? Que sí. Es Max Verstappen.
Sí.
Y de momento, 14 carreras, 12 victorias, las 10 últimas de forma consecutiva, no tiene costura, o sea, no se le ve la costura, no se le ven las fisuras, ¿no? Entonces es muy complicado. Si llega a la 33 o la 2, pues dependerá de quién está en la silla del segundo, en la fila, quién está el segundo en rendimiento en ese Gran Premio. Si en ese momento... es Ferrari, pues Carlos tendrá una oportunidad, tendrá que luchar contra su propio compañero con Leclerc y podría intentar conseguir la segunda. Si es Aston Martin, pues Fernando, Aston Martin no tiene rival, podría estar bien colocado. Pero tiene que fallar Verstappen y eso hoy por hoy es muy complicado. Las estadísticas creo que... las estadísticas nos dicen que en un momento dado, si no falla Verstappen, puede fallar un motor, puede llevárselo a alguien por delante, pero de momento no ocurre, parece que está blindado, parece que tiene la suerte del campeón.
Todo ha habido un síntoma el otro día, perdió 6 o 7 segundos en las últimas vueltas porque tuvo que bajar las revoluciones del motor, no fue a por la vuelta rápida, se sobrecalentaba ese motor y hubo un motor Honda que reventó camino de la parrilla. Esas cosas pueden pasar. Lo que pasa es que yo es que veo al segundo Red Bull también ganando si falla él. Y lo de Red Bull es un escándalo. Checo, al final, parece que ya se va más o menos entonando, aunque en calificación todavía falla. Y a mí me parece que están muy difíciles las dos. Pero yo creo que Singapur puede ser una buena opción para Fernando Alonso. Y en el caso de Ferrari, pues hombre, Ferrari puede ir muy bien a lo mejor en Las Vegas o en Austin... el caso es que van a estar luchando entre ellos, pero se cumple algo que también nos contaba el otro día Carlos Sainz, que cuando uno va bien, el otro va mal. O sea, el doble podio sí que ya nos podemos olvidar de que es dificilísimo. Porque...
sí, porque las filosofías de los coches son diferentes, ¿no?
Claro, claro.
Entonces no van a coincidir en ese sentido.
Bueno, a partir del próximo lunes ya entrenaremos ya en más detalles técnicos y en preguntas más concretas, pero ya que es la presentación de Antonio Lobato, Morales, David Sánchez, Mónica, Sanabre, Roberto Palomar, ¿queréis hacer alguna pregunta?
Sí, yo sí, porque me parece muy interesante lo que estabais comentando ahora de cómo están los jóvenes con la Fórmula 1. Entiendo que, lógicamente, en España tiene mucho que ver con tener dos pilotos como los que tenemos ahí. Pero claro, en un mundo en el que todo lo que sea medianamente largo, es decir, y en el que se habla tanto de que los jóvenes ya no les interesa el fútbol, no, porque no aguantan hora y media, dos horas delante del televisor, ¿qué tiene la Fórmula 1? Pues la Fórmula 1 no es corta, precisamente, son... bueno,
pues
si
lo mismo que
carrera...
un partido y depende de la carrera, que como se alargue a bandera roja y esto, ya te estás tres horas.
¿Por qué, Antonio, tú que conoces muy bien el mundo del fútbol y demás deportes, por qué crees o qué crees que tiene diferente la Fórmula 1 o qué hace bien o qué hace mejor la Fórmula 1 que el fútbol?
A ver, yo creo que el fútbol es algo mucho más difuso, hay mucha más gente, hay muchos equipos y también yo creo que hay... eres seguidor de un equipo, eres seguidor de otro equipo y te mueves por lo que ocurre en los partidos de tu equipo, de los rivales de tu equipo. La Fórmula 1 es como algo en la que es un negocio donde tienes personajes y cada personaje genera una animadversión o una relación de seguimiento, una simpatía. Y luego... a ver, estoy de acuerdo contigo que la gente consume cosas muy breves, ¿no? La gente joven le gustan las cosas breves. Pero también es verdad que cuando hay cosas largas, como programas de televisión de estos realities, se pasan horas y horas comentando, ¿no? Entonces yo creo que la Fórmula 1 es una especie de reality a 300 kilómetros por hora, donde todo el mundo también quiere mostrar lo que saben y quieren polemizar. y han encontrado un foro que bueno, que acepta muy bien este tipo de batallas, ¿no? Y no sé, también te digo una cosa, no entiendo muy bien, a mí se me escapa la razón exacta por la que tanta gente joven se está enganchando y se está desenganchando de otros deportes. Estoy súper feliz, pero insisto, la razón fundamental puede ser Fernando Alonso en España. Y sin embargo, la mayor parte de la gente que se está enganchando a la Fórmula 1 para ver si gana la 33 no la ha visto correr, o sea, no la ha visto ganar.
Curioso.
Yo creo que bueno, hay un tema que son las redes sociales. Creo que es básico. Y desde luego, lo sé también por lo que decía de mi hijo, lluvia de memes. Hay lluvia de memes, sí, contra Ferrari, contra Alpine, contra Ocon, a favor de uno, a favor de otro. Es increíble.
Sí, pero eso lo podría haber del fútbol también.
Los hay.
Y me imagino que los hay. Pero en Fórmula 1 es algo, la creatividad es tremenda, ¿no? Yo creo que también ha hecho mucho porque se potencie, ¿no?, la imagen de la Fórmula 1 en España y en otros países, que ha sido la famosa serie esta de Drive for Survive, que mucha gente que no veía la Fórmula 1, pues la puso un día o se lo puso a alguien que habitualmente no lo veía y dijo, madre mía, esto es fantástico. Y estarás conmigo, Carlos, que Drive for Survive también es un poco como la peli. Los que vivimos en el paddock muchos años, sabemos que eso no es así, que es un poco forzado todo, ¿no?
Está forzado y además juntan, es como un puzzle, ¿eh? Entonces juntan una cosa de una carrera con otra que es de otra, que no tiene nada que ver. Y luego hay que tener cuidado con lo que dices, porque de vez en cuando estás en el paddock y aparece una jirafa encima, con un micrófono que cae, y lo que estés hablando con un piloto español, cuidado, que le ponen luego los subtítulos y va a todo el mundo. O sea que también hay que tener cuidado, pero bueno, sí, yo creo que Netflix, sobre todo, es el tipo de aficionado de selfie fan, le llamo yo.
La última, Morales.
Yo, ya que le conocéis muy bien ambos y Antonio, que ha convivido mucho con Fernando, os quería preguntar, si no me equivoco, tiene 42 años, ¿qué nos espera? ¿Cuánto tiempo podremos disfrutar de él? ¿Por dónde pasan sus planes de futuro?
Pues yo creo que sus planes son seguir todo lo que pueda mientras él esté bien. ¿Cuándo va a dejar de estar bien? Pues quizá nosotros no lo notemos, y el primero en notarlo va a ser él mismo, ¿no? Y en el momento en el que él se dé cuenta, uff, ya no estoy igual que antes, o ya no paso igual, no tengo la misma confianza, no tengo las mismas ganas, será él el que dé un paso a un lado. Por otro lado, yo creo que aunque deje el pilotaje en activo, lo que creo es que va a hacer, lo que quiere hacer, y esto me lo contó a principio de temporada, es tener un rol directivo dentro de un equipo, a poder ser dentro de Aston Martin. Y de hecho él decía, yo quiero ganar el Mundial, pero si yo no puedo ganar el Mundial con este equipo, me gustaría hacerlo ayudándoles desde un punto de dirección de la organización, porque eso también me va a servir. Pero él está muy fuerte, es increíble, porque parece que no pasan los años, sigue estando súper físico. Él lo decía también este último gran premio. La Fórmula 1 no es como el fútbol, como el atletismo, como el tenis. Con 42 años la exigencia física es importante, pero no tan importante como en esos deportes, ¿no? Con lo cual, mientras siga teniendo el talento, mientras la pérdida que puede tener de rendimiento físico lo compense con la experiencia que tiene, con la inteligencia que tiene, con lo listo que es el tío en la pista, pues yo creo que puede aguantar unos cuantos años.
Antonio, bienvenida a esta que ya es tu casa. Te esperamos todos los lunes. Es un placer escucharte. Que vaya todo muy bien. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto. Gracias, Carmichael. También estará todos los lunes.
A ti, con ahí estamos.
Dani Senabre, Mónica, Roberto Morales, Roberto Palomar, David Sánchez, gracias a todos.
Hasta
la próxima. Nos quedan todavía cosas, el ciclismo y el kilómetro, pero antes, Andrea.
Ya estamos aquí, Joseba, una noche más. Dejamos atrás la jornada número 4 de la Liga, la última antes del primer parón de selecciones de esta temporada, y la dejamos desde luego muy interesante si miramos la clasificación. Y toda esta emoción que nos trae cada fin de semana la Liga, cada partido, la vivimos aquí en el partidazo de COPE con nuestro comentario Betfair, en el que cada semana te damos unas cuantas pistas para que vivas con mucha intensidad todas las emociones que nos depara la Liga EA Sports. Y para ello contamos, como siempre, con el combi partido de nuestros amigos de Betfair. Recuerda que puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y con mayores cuotas. Puedes apostar resultado, goles totales, tarjetas, tiros a puerta, absolutamente a todo para ponerle más emoción con el combi partido de Betfair. Y ahora no hay liga este fin de semana, así que, Marta, tenemos que mirar a las selecciones.
En la Liga dejamos al Madrid líder de la clasificación, al Girona segundo, tercero al FC Barcelona y cuarto al Atleti, que no jugó este fin de semana por la Dana. Y ahora estamos pendientes de la selección, que tiene dos partidos clasificatorios para la Eurocopa 2024, ante Georgia y Chipre.
Dos encuentros clave en nuestro camino hacia la Eurocopa del próximo verano. Este viernes el primero, ante Georgia, encuentro para el que ya está entrenando la selección, que hoy ha trabajado en la ciudad del fútbol de Las Rozas y, por cierto, ha sido entrenamiento abierto y había cerca de 1.000 personas. Vamos a apostar en este partido, en el combi partido de Betfair, a este Georgia-España. Entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y apostamos, por supuesto, a una victoria de España en un partido con más de 3,5 goles y en el que creo que no van a marcar las dos selecciones, solo va a marcar España. 10 euros que tú apuestes aquí pueden darte unas ganancias de 88, siempre con el combi partido de Betfair.
Pero además de España, Andrea, hay otras muchas selecciones interesantes en este camino a la Eurocopa del próximo año. Está, por ejemplo, Francia, que juega un día antes de España y lo hará el jueves ante Irlanda.
La Francia de ese 10, ese jugador del PSG que tanto está en boca de todos cada año, o la de uno de los jugadores estrella del Atlético de Madrid, o la del jugador del PSG recién fichado proveniente del Barça. Muy interesante es la selección francesa, así que vamos al combi partido de Betfair y seleccionamos desde la página web o desde la aplicación móvil este Francia-Irlanda, que marca dos o más goles esa estrella mundial tras la que anda cada temporada el Real Madrid. Apostamos a que no marcan las dos selecciones en la primera parte y a que hay gol en las dos mitades. 10 euros pueden convertirse en casi 60. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
1:15, 12:15 en Canarias, a la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Jornada de descanso hoy en la Vuelta Ciclista a España, que es la antesala a la contrarreloj que se va a vivir mañana en Valladolid. Quique Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué vaticinos tenéis? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 26 kilómetros llanos en Valladolid que van a ser un punto de inflexión clarísimo de cara a lo que pueda pasar a partir de cuando venga la montaña, por ejemplo el viernes en el Tourmalet. Evenepoel, Roglic, Vingegaard, Ayuso y más, todos ellos en 30 segundos. Defiende el rojo de la Vuelta Sepp Kuss, que va a salir a las 17:02, lo dicho, 26 kilómetros llanos por la capital pucelana. Ayuso ha dicho que con perder 30 segundos con Evenepoel se daría con un canto en los dientes, y más ha dicho que le fastidiaría mucho no estar en el podio. Ambientazo en Valladolid, son las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, ha tocado esta noche y ha cantado muy bien, por cierto, Luz Casal, así que mira, de fiesta estamos en Valladolid.
Muy bien, a disfrutarlo, Quique, gracias, hasta mañana.
Buenas noches.
Que sí, hay kilómetro, Esta tarde, cuando hemos anunciado el último fichaje de El Partidazo, ha habido seguidores del kilómetro que han mostrado su rechazo en las redes sociales porque consideraban que la presencia de Antonio Lobato iba a suponer la desaparición del kilómetro 42. Pues ni Antonio Lobato, ni Fernando Alonso, ni Carlos Sainz, ni Max Verstappen, ni ninguno de la historia de la Fórmula 1 podrá con el kilómetro y con Chema Martínez. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Estamos preocupados, ¿eh? Preocupados. ¿Cómo va a estar un lunes sin el kilómetro 42?
No, no puede ser. No puede ser. Esto es inamovible. Además, esto no lo mueve nadie. Por mucha fuerza que tenga la Fórmula 1 últimamente, esto no lo mueve nadie. ¿Cómo nos vamos a quedar sin kilómetros y sin dar a la gente los consejos que tiene que recibir para tener una vida más sana? Si es que al final...
Claro, porque hay que correr y que hay que hacer ejercicio y hay que moverse un poquito, y nosotros ponemos ese optimismo, esa manera de enfocar el deporte de otra manera, ¿no? Hay mucho deporte, pero el nuestro, lo de correr y estar sano y estar contento, las endorfinas que se liberan aquí en el kilómetro 42 son como las que se liberan cuando estamos corriendo.
Efectivamente, así es. ¿Qué tal el periplo por tierras americanas? Bien, ¿no? Te he visto correr en los sitios más insospechados.
Bueno, he corrido 44 grados, cosa que no he hecho nunca en Phoenix, sufriendo como, iba a decir como un perro, no sé cómo sufren los perros, pero con muchísimo calor. Y bueno, tengo que decir que Monument Valley me sorprendió correr como si estuviera una película del oeste. Yo creo que podía haber hecho ahí un cameo en alguna película, yo corriendo ahí detrás de...
Con las pistolas.
Sí. Y bueno, la verdad es que hay sitios maravillosos por el mundo y corriendo se viven de otra manera. Y bueno, han sido 15 días, toda la familia, hemos dejado a Pablo a la universidad y ha sido un viaje viaje maravilloso, pero he vuelto y he corrido, Joseba, mi primera carrera en casi un año.
En casi un año, sí señor, la carrera, la subida a la Virgen del Espino, ¿dónde es esta carrera?
En Los Molinos, ahí muy cerquita de la Sierra de Madrid, una carrerita que tiene asfalto, tiene tierra, subida hasta la ermita y puedes parar si quieres a santiguarte o a confesarte. Yo no paré directamente y bueno, había premio para casi todo el mundo. Casi yo me llevé hasta premio por mi edad y quedé cuarto. Y bueno, una manera para mí ha sido especial porque llevaba 11 meses sin competir. Esta, claro, me olvidé el tendón,
claro.
Salí a tope. Llegué a tope también y bueno, un cuarto puesto, que no está nada mal.
¿Era de 10 kilómetros o más cortita?
Sí, no llegaba a 10, eran 9 y pico, pero bueno, lo cierto es que me hubiera dado igual cualquier cosa. Tenía miedo, digo, a ver cómo tenía el tendón y, ostras, me encanta. Tengo que decirte que todo el mundo me respeta, la gente joven, porque salimos al principio, Joseba iba primero y 2-3 kilómetros y nadie me pasaba. Y yo seguía marcando el ritmo, digo, ¿esto qué pasa? Y luego me dijo mi hermano, que también corría, y dice, no, es que te respetan mucho y nadie te quiere cambiar. Así que en las cuestas, cuando me empecé a quedar un poquito, ya todos me atacaron sin freno.
Bueno, pues mira, estupendo. Ya tienes la primera. ¿La próxima ya la tienes programada o no?
No, de momento no. Esto ha sido, bueno, pues un poco...
Toma de contacto, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora ya estoy entrenando a ver si puedo entrenar con casi normalidad y hacemos algo. Joseba, tenemos que hacer algo este año. Tenemos que hacer alguna prueba, prepararnos algo que... Y juntos.
Venga, venga. Yo,
o sea, que si no,
como me abandonáis, Juanma y tú, las hago por mi cuenta. Así que cuando vosotros digáis, de bici, de nadar, de correr, lo que queráis.
De lo que sea. Bueno,
vamos a
ya hemos visto, hemos tenido a Cantero, que gana en Valencia en las World Series de triatlón. Así que hemos tenido una victoria española. Y mira, que ha sido aquí cerquita este fin de semana, que ha sido de las noticias que ha habido en el Findal. Aparte de esa gran semana del UTMB, que allí congregan en Chamonix a todo el mundo que le guste la montaña, el trail, todas sus disciplinas, todas las variantes de carreras que hay. Y como siempre es un espectáculo. Y tengo ganas de ir a verlo, a vivirlo, porque debe ser algo impresionante. He visto alguna imagen de la salida, de cómo se disfruta aquello, y es una carrera que va más allá. O sea, es una de las carreras que hay que hacer al menos una vez en la vida.
¿Pero cuál? ¿La Ultra Trail?
Sí,
una vez en la vida. A ver, Chema, son 171 kilómetros.
Pero esa es la UTMB, pero hay otras carreras que
10.000 metros de desnivel.
Sí, esa sí, eso es una auténtica. Y además, necesitas años de espera, porque tienes que apuntarte, entrar en sorteos, tienes que tener puntos acreditados. No es sencillo, pero hay otras carreras con menos distancia que las puedes ir haciendo y vas acumulando méritos para correr esa que es la más grande.
Bueno, yo la grande, desde luego, no la voy a correr, eso ya te lo puedo asegurar. Si hay alguna más pequeñita, a lo mejor algún día
está me acerco. CC, que tienen nombres, siglas de los valles por el que transcurre. Está la CCC, TDS, o sea que son varias modalidades y es la meca un poco del corredor de trail.
Vale, pues eso nos ha dejado otro tema curioso del que enseguida vamos a hablar, pero antes quiero preguntarte por lo que ha pasado en México, en el maratón de la capital de México.
Han batido el récord del mundo, creo, ¿no?
El récord del mundo, pero además 42 minutos menos que Eliud Kipchoge. ¿Qué ha pasado en el maratón de México? Bueno, pues una aquelarre, que el 36% de los participantes han hecho trampa, han reducido el recorrido. Y la gente dirá, bueno, el 36% de los participantes, ¿cuántos serán? ¿100? ¿200? No. Corrían más de 30.000 personas. El 36% son más de 11.000 atletas han hecho trampa. Y entre ellos había este elemento que ha hecho tanta trampa que ha terminado el maratón. Claro, él sale con su chip, le toman el tiempo en la salida. Luego no sé si habrá algún punto intermedio, pero ya lo tiene controlado. Hace la mitad del recorrido, se mete por ese punto y llega al final haciendo trampa otra vez. Y ha dado un tiempo de 1:19 en el maratón de México. Es decir, ha reducido en 42 minutos el récord del mundo de Kipchoge. Y está mirando ahora la forma en la que hay que frenar todo esto, porque cada vez es una práctica más generalizada que está pues minando un poco el prestigio de los maratones, ¿no?
A mí hay una cosa que me llama la atención, porque hacerte trampas a ti mismo... O sea, que la maratón son 42 con 195 metros, ¿no? Si saber que no lo has hecho, o sea, ¿qué tienes que sentirte? Yo creo que te debes de sentir un estafador, porque no tiene mucho sentido engañarte a ti mismo. O sea, es decir, hecho ese tiempo, porque lo peor de todo, Joseba, es que ha habido gente que se ha subido en transporte público y ha llegado a la meta y se ha vuelto otra vez a meter en carrera para recoger la medalla.
A ver,
o sea, estos 11.000,
te voy a hacer...
hay de todo tipo de gente que ha hecho auténtica locura, que para mí no tiene mucho sentido. Y
te,
no
voy
subo,
sincero, te voy a
son
ser sincero.
Son más de 11.000 que estaban revisando, claro, los GPS de la gente y, claro, no había puntos en los cuales tuvieran control durante toda la carrera y, como no había, pues muchos se lo han saltado. Pero a mí me llama poderosamente la atención que si haces una carrera, Hombre, a mí me gustaría, si hago una maratón, que sean 42. O sea, si, no quiero engañarme a mí mismo. Saber que he batido el récord del mundo de Kipchoge, bueno, me motivaría un poquito, pero saber que no lo has hecho... Y sobre todo me llama la atención que sea tanta gente, ¿no? La que puede alguno 11.000. Que se haya confundido de verdad. No, que lo haya hecho de con buena fe, pero los de 11.000 personas, una
Chema,
pasada.
Te voy a decir una cosa, te voy a ser sincero. Yo he corrido el Maratón de Madrid y ha habido amigos míos que han ido con el billete de metro en el bolsillo y cuando ya dices, no puedo más, tienes controladas, me meto en esta estación, salgo a la siguiente, me quito 15 kilómetros de encima y retomo en ese punto. O sea que
¿Y han ido también a México o no?
No?
¿Son de los que han ido a México?
No, esos son de aquí, o sea que no solo es en México. Yo en Madrid eso también lo he vivido. O sea que es una práctica más generalizada. Están diciendo que en el Maratón de Valencia, por ejemplo, sí que hay medidas más estrictas para que te tengas que pasar por muchos puntos de control. Están diciendo, amenazando, que puede haber represalias penales o medidas penales. No creo que llegue a tanto, pero hombre... Si quieres correr maratón, córrelo. Y si no quieres correr maratón, pues corre una carrera de 10 kilómetros y ya está, claro.
A media, o sea, si con media te vale.
A media. El otro asunto, que es el de la ultra trail del Mont Blanc, al que hacíamos alusión antes. Hay una auténtica crack en todo esto, que es la norteamericana Kurnida Walter, que es la que gana todo, también ha ganado este. Pero ¿qué ha pasado con Kurni? Que en el avituallamiento del kilómetro 81, después de comer, sacó un cepillo de dientes y se cepilló los dientes. Y todo el mundo se quedó flipado diciendo, ¿y por qué se cepilla los dientes ahora en pleno avituallamiento cuando está a la mitad de la carrera? Bueno, pues eso ha provocado que haya habido un montón de especialistas que han querido hablar de esto. Razones por las que algunos especialistas creen que se lavó los dientes, se limpió los dientes Kurnida Walter. Una, para tener limpias las encías, para que cualquier sustancia se absorbe mejor por las encías. Esa es una. Porque la presión arterial se reduce, según otros expertos, con enjuagues bucales. Otros dicen que porque el mentol de los enjuagues ayuda a controlar la temperatura corporal. Y otros dicen que como comen muchos azúcares, hay que meter muchas calorías en este tipo de avituallamientos, hay que lavarse los dientes para que esos azúcares no te provoquen caries que después provoquen lesiones musculares. O sea que hay teorías para todo. Y lo que
no hay ninguna teoría, Joseba, que sea simplemente porque lo lleva, porque a lo mejor después de comer mucho necesita tener la boca así un poco limpia y esa sensación.
Un poco fresca, pues puede ser que sí. Nosotros hemos consultado a los profesionales que tenemos en la odontología cerca y nos han dicho que, habiendo ellos consultado a especialistas en periodoncia, esto es una bacala. Todo esto que se está diciendo es una bacala.
Pero total.
Que no tiene nada que ver ni con las encías, ni con la presión arterial, ni con la temperatura corporal, ni nada. Pues que lo ha hecho porque le ha apetecido. O porque en breve igual a lo mejor hará un anuncio de una marca de dentríficos. Pero
hay no. Que decir que Kurni tiene una sonrisa, es de estas mujeres que siempre están sonriendo y que, bueno, si ha sido una estrategia de marketing, es brutal. Y el caso es que a mí me dan ganas de la próxima vez que haga un ultra limpiar, de llevarme una pequeña pasta de dientes y ver qué es lo que pasa.
Claro.
Puede tener sentido ciertas cosas, ¿eh? Porque sí es que es verdad que cuando tomas muchos geles, estás muchas horas corriendo, sí que se te queda la boca con esa sensación de que has tomado mucho azúcar y posiblemente puedas tener esa sensación de frescor un poquito y que a lo mejor luego lo que vuelvas a tomar tu cuerpo lo digiera de otra manera, pero de ahí a que puedas una ayuda, a mí lo del enjuague de mentol y que te reduce la presión arterial me ha parecido una auténtica pasada, o sea que y especialistas, gente que lo ha dicho, gente...
O teniendo en cuenta que ella es que gana con facilidad este tipo de pruebas, pues que en ese momento, claro, si te lavas la boca, pues tienes una sensación de frescor que te da como, bueno, pues buen rollo, ¿no? Respiras mejor y todo esto, pero vamos,
a mí también me ha parecido, Joseba, lo de Bahamontes, ¿te acuerdas que subía a los puertos
y se comía un helado
Coca-Cola? Pues ella va tan sobrada, ha ganado últimamente, lo ha ganado absolutamente todo, que se va a los... También te digo, para los malos pensados, para la gente que piense mal, ¿tú te acuerdas hace años Dieter Baumann, el alemán, dio positivo por una drona?
Al que tú ganaste el campeonato de Europa a los 10.000 en Múnich, sí señor.
Pues él dijo, argumentó que le habían metido la nandrolona dentro de la pasta de dientes. Así que para los mal pensados también podría ser un motivo de decir, escondo ahí alguna cosilla, pero lo cierto es que, bueno, yo por si acaso te digo que lo voy a probar, porque vale. Yo estas cosas que puedes ver, pero llama la atención. Imagínate en una carrera, 80 kilómetros, paras en el avituallamiento y te pones a los dientes, pues resulta cuanto menos curioso.
Sí. Bueno, vamos a invitar a, si hay algún oyente que sea especialista en periodoncia y tenga alguna teoría fiable de que esto puede tener alguna interpretación, pues que nos escriba y el lunes que viene le llamamos. Si hay alguien que opina que esto puede tener alguna razón más científica de la que nosotros creemos, exactamente.
Pero yo lo voy a probar, Joseba, yo lo probaré.
A ver qué tal.
probar la próxima vez que tenga un ultra.
O igual la presión arterial te rebaja y controlas mucho mejor la temperatura corporal. Cualquiera sabe. Vamos a probarlo. Chemita, las preguntas. ¿Qué se puede comer antes de salir a correr temprano?
Bueno, lo que se hace habitualmente. Tanto mal es comer demasiado como no comer nada. Así que para mí siempre la mejor receta es repetir lo que tomamos habitualmente. Y sobre todo si vamos a correr temprano, lo importante es que hayamos cenado bien la noche anterior y podemos hacer ese desayuno un poquito más tirándonos eso. Podemos tender hacia ir en ayunas y siempre podemos echar mano de alguna barrita energética que se digieren bastante mejor y nos pueden dar esa energía extra para ese entrenamiento.
Pero sobre todo una cosa que recalcas mucho, que no se cambien los hábitos, que se desayune lo que...
La rutina, Joseba. Nuestras rutinas nos ayudan a mantenernos cada día y no fastidiar un poco a nuestro cuerpo, que se acostumbra a esas rutinas y crea hábitos, y eso es lo que nos ayuda a no tener problemas digestivos, a tener siempre la misma energía, a no tener picos de azúcar, cosas de estas que al final pueden empeorar un poco nuestro rendimiento.
Esta no sé si es una pregunta o es una reflexión sobre la vida y la psicología. Dice, relación deporte, familia y terapia psicológica en cuanto a rendimiento y continuidad.
Bueno,
esto es para una tesis, ¿eh?
Sí, o sea, para mí el deporte es una pieza clave en mi vida, al igual que lo es la familia. En mi caso, si hablamos de terapia psicológica, a mí el deporte me ayuda en ocasiones, ¿no? Me encuentro mal, salgo a correr, me encuentro bien, las endorfinas que libero cuando salgo a entrenar me dan esa sensación de bienestar, que yo creo que eso luego, cuando estás con la familia, posiblemente agradezcan esa que tú estés bien, que estés con las emociones bien, que tengas esa sensación de bienestar que luego la contagias al resto de la familia, ¿no? Así que yo creo que el deporte siempre es bienvenido, el poder compartirlo con la familia también es estupendo y yo creo que en cualquier caso nos ayuda más que nos perjudica.
¿Cuándo usar zapatillas de placa de carbono? ¿Merece la pena el precio y la adaptación?
Yo te digo una cosa, Joseba, yo ya no me las quito ni para dormir, o sea que el único problema que tienen que son caras, pero al final son unas zapatillas que tienen mucha amortiguación, con lo cual previenes el riesgo de lesiones, te ayudan a recuperar de un entrenamiento para otro y estamos viendo como lógicamente ya no hay ningún deportista de alto nivel que no las utilice, así que ¿cuándo usarlas? Pues bueno, sobre todo para competiciones, en entrenamientos un poco fuertes, pero yo te digo ahora para minimizar la tensión en el tendón, yo me las pongo habitualmente y me están yendo muy bien.
Y la última, no sé si es la competencia o qué, ¿cuánto tiempo de vigencia tiene tu contrato con Adidas?
Pues mira, tengo este año y el que viene de momento también, así que de momento hasta el 31 de diciembre del 24 estoy, espero que por muchos años más.
Ah, bueno, así pues mira, pues muy bien.
Ya está la curiosidad resuelta.
De resuelta. Chemita, vamos a ver si indagamos más sobre todo ello. Sí.
Yo voy a lavarme los dientes ahora, Joseba.
Vale, y yo también, antes de ir a la cama siempre hay que lavárselo. Chemita, un abrazo grande, gracias.
Buenas noches.
Chao, hasta mañana. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero como siempre volveremos mañana a partir de las 11:30, un día más, será martes, en el partidazo. Si la gripe se lo permite, estará Juanma, y si no, aquí estaremos el resto. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.